kind of sleep am I go? I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados. Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, bien lo llevo. Hace buen día, veo sol.
Bueno, pues no está mal.
Veo un crucero, o sea que muy bien, muy bien.
¿Ves un crucero además? Sí.
Bueno, casa, sí.
Bueno, pues veremos aquí entonces a los del paraguas por aquí nosotros, entonces. Porque seguro que irán detrás de un paraguas o una banderita o algo. Bueno, Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Muy bien.
Bueno, pues vamos, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 a que, bueno, pues nos dejen algunas de las reflexiones, si es que lo consideran oportuno. Bueno, vamos a empezar, ¿no?, por una de las noticias del día. Ahora todo el mundo está, digamos que alarmado, cuando, claro, porque lo hemos podido transmitir en directo, la muerte de 7 mujeres, 3 de ellas menores, y de un niño que está desaparecido, un bebé desaparecido, ¿no? Vimos el horror de cómo funciona todo eso, la desesperación de la gente que está embarcada, que llevaba 10 días en el mar, y que al final, pues bueno, en estos momentos de apuro, la desesperación, la ansiedad, los nervios, pues hace que se cometan errores que hacen que una barca vuelque y pierdan luego la vida ahogados, ¿no? Pues nada, es un rayo que no cesa. ¿Qué quieres que os diga? Porque todo lo que es el Mediterráneo y el Atlántico se convierten en fosas comunes. O sea, realmente es eso lo que uno observa, ¿no?
Sí.
Sí, Fernando. Vale.
Lo que pudimos ver ayer, además, es que se manifiesta que todo ocurrió en el momento que es el más complicado, según dicen todos los
técnicos. Todos los técnicos dicen eso, sí.
Es el momento en el cual ya han tocado tierra o, de una u otra manera, está el barco de rescate. Entonces, claro, los nervios, yo creo que tiene que ser terrible. Y yo, desde luego, no quisiera estar en la piel de ninguno o de ninguna de aquellos de los que están, ¿no? Porque me parece que es una situación. Las imágenes eran atroces. Eran atroces, ¿no? Y luego, pues, de esas cosas que te acuerdas, yo no sé por qué me acordé, pero cuando están hablando del reparto de los penas y de no sé qué era, hoy me parece que es San Pablo VI, y me acordé de aquella frase que él decía, ¿no? Que la paz es el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, ¿no? Y que me parece que mientras no dejemos de construir armas y misiles y cohetes y no dediquemos esos dineros a posibilitar el desarrollo económico de los países del sur que están pasando tan mal, no vamos a ningún sitio. Y he dicho desarrollo, que no es lo mismo que crecimiento, que son dos cosas distintas. Uh-huh. Pero bueno.
Unai.
A la mañana, mientras estaba leyendo la prensa, leía una noticia de la ONG Caminando Fronteras, que decía que el año pasado fueron 10.000 personas las que habían fallecido en esa ruta atlántica, en el camino hacia Canarias, ¿no? Y de esas 10.000, casi 2.000 eran niños y niñas. Creo que hacen falta políticas públicas para la acogida de todas estas personas, porque creo que no puede ser que se subcontraten servicios a la hora de la llegada de estas personas, o como pasa aquí en la frontera con Francia, que cuando estas personas llegan aquí a Euskadi, que lo primero que se encuentren sean con voluntarios que les ayudan y les dicen cómo actuar, a qué servicios pueden acudir o cómo seguir en su ruta, porque no olvidemos que todas estas personas huyen de sus países, ya sea por guerras, por conflictos o por hambre, en busca de una vida mejor, ¿no? Y como digo, creo que es importante reforzar todas esas políticas públicas para que lo primero que se encuentren aquí no sean unos voluntarios, sino que haya, pues ya sea diferentes políticas donde poder empezar una acogida, ya sea desde enseñar nuestro idioma, que al final todas esas personas puedan llegar aquí, porque otro de los titulares que teníamos hoy es que necesitamos migrantes para trabajar,
sí, eso,
¿no?
Eso vamos a hablar, sí.
Por eso.
A ver, pero yo creo que son dos cosas. Una cosa, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, la importancia de la acogida y cómo lo hacemos, ¿no? Pero pasa que, digo, políticas públicas, sí, pero también nosotros la sociedad estamos dispuestos a ello. Mira, ayer en Portugalete tuvimos un círculo de silencio, que es un espacio que se está haciendo, me parece que son 6 o 7 sitios en Vizcaya, para reclamar un poco la situación de acogida de la gente. No estuvimos 30 personas en un pueblo de 50.000 personas. Y entonces dices, bueno, pues esto de la acogida también, bueno, entre nosotros, a Dios gracias, ese día había alguna persona que está acogida en los pisos del obispo de Cáritas. Eso me parece importante, ¿no? Y luego, por otra parte, la acogida es fundamental, ¿no? Eso sí, tenemos que tener una capacidad de acogida. Pero luego hay otra cosa que en algún momento se ha dicho, y creo que lo dijo el Papa Francisco, ¿no? El derecho a no emigrar. Que eso también me parece importante tenerlo en cuenta. Estamos siempre pensando en acoger al que viene emigrando, que viene de una situación sangrante y que viene, ¿no? Y recuperar el derecho a no emigrar, lo cual supone que los países, de una u otra manera, hay que colaborar con el desarrollo de estos países, a los cuales además muchas veces hemos esquilmado nosotros, pues seguimos esquilmando, ¿no? O hemos dado ayudas, pero que ha sido para las élites dominantes de estos países, que al final lo único que han montado son sistemas de explotación de esos países. Yo creo que por aquí tiene que haber una vía que también es importante, ¿no? El recuperar el derecho a no emigrar de estas personas para poder vivir en sus tierras, en sus casas. Que luego uno, de una u otra manera, teniendo condiciones, quiere emigrar, de acuerdo, y acoger, de acuerdo. Pero que las dos cosas tendríamos, que no nos miremos solo con un ojo.
A ver, luego también hay otra pata que creo que es importantísimo, es el papel de la Unión Europea en materia de migración, ¿no? Como hemos visto aquí, como digo, en Hendaya, poner vallas para todas estas personas que vienen y que sobre todo lo que buscan es ir hacia países como Alemania o Italia, y que no puedan seguir en su tránsito hacia esos países porque literalmente hay una valla colocada. Y si no es la valla, está la gendarmería francesa que los coge y los devuelve a España. ¿Y qué pasa con esos migrantes? Pues muchos de ellos, y lo que hacen es pasar a nado el río que tenemos allí entre Irún y Hendaya, y es que hemos tenido ya 10 fallecidos por intentar cruzar el río en busca de una vida mejor. Claro, eso es también a lo que me refiero cuando necesitamos políticas públicas de acogida, que cuando todos estos migrantes llegan en los autobuses aquí a Euskadi, no puede ser que lo primero que se encuentren es un grupo de voluntarios que sí, que lo hacen fenomenal y con toda su buena voluntad ayudar a todos ellos, y estas personas voluntarias son las que tienen que indicar cómo deben de ir a los servicios sociales, cómo deben de ir a la Cruz Roja, en vez de que haya, pues eso, personas encargadas en ayudarles, ¿no? Y creo que es importante hacer una reflexión, como digo, cuál es el papel que está jugando la Unión Europea, porque poniendo vallas y barreras no se va a solucionar.
Pues no, y es lo único que estamos planteando ahora, ¿eh? Yo esta mañana decía, a ver, aunque no hay un dato constatable, que se gasta más dinero en blindajes y seguridades que en acogida de migrantes, en Europa en general, ¿eh? Estamos viendo un incremento, por ejemplo, en lo que se llama defensa y seguridad, pero la seguridad no es para simplemente que te invadan un país externo, no. También es seguridad de fronteras. A Frontex, por ejemplo, están sacando las ONGs precisamente de los mares y está quedándose Frontex con ello, que es una organización militarizada. Es absolutamente militarizada. Nos gastamos algo así como unos 800.000 millones, aproximadamente, los europeos, en este tipo de cosas. Dice, una parte muy grande nos la gastamos en eso. No estoy contando en esa parte todo lo que se paga a gobiernos extranjeros precisamente para que blinden las fronteras, porque nosotros externalizamos las playas. Nuestra playa ya está en Mauritania. eso está claro. Pero ¿qué ocurre? Que para que eso te garanticen la seguridad, para que te garanticen que no va a salir un cayuco o una barca de allí, pues hay que pagar. Y esto lo estamos haciendo con naturalidad, con mucha naturalidad. Y luego pues se nos llena la boca diciendo que queremos que la gente venga de una forma segura y ordenada. Vale, vamos ahora al Sahel y vamos a ver qué consulado tenemos abierto para que cualquiera que esté allí pueda entrar y pedir un visado. No hay consulados, no hay sitios para poder llegar. Y cuando decimos eso de no, es que lo que hay que hacer es invertir en países de origen. Sí, ya se invierte. Invertimos para llevarnos lo crudo. Porque las inversiones que hacemos no son inversiones que estén redundando en la población. Muchas veces se quedan. Tú decías antes en las. No, Fernando, tú decías antes que se quedan en las familias ricas o en la aristocracia de cada uno de los países. Y en la corrupción, que la estás pagando y demás, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues claro, el que está en una mina de coltán y está con barro hasta el cuello y está sacando el coltán precisamente para nuestros móviles. Ese no prospera, ese es lo único que espera, es que no se muera ese día y a ver si puede aguantar al día de mañana. Y su vida no mejora ni un ápice. Y la mayoría, por no decir todas las empresas que hay ahí trabajando, son multinacionales extranjeras. O sea que invertir se invierte mal. O cuando les damos préstamos, que al final nos garantizamos que las devoluciones sean mayores de lo que les damos a ellos. Es decir, son préstamos con intereses. Joder, es que sí, yo de verdad es que me pongo muy malo con estas cosas, ¿eh?
Por eso yo decía que el problema no es el crecimiento, sino el desarrollo. Que el desarrollo es algo distinto del crecimiento.
Muy distinto, ¿no? Muy diferente. Aquí tenemos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que al final lo están otorgando préstamos muchas veces y lo que hacen es imponer programas al final de ajuste estructural. Les decimos a un país, por ejemplo, que ya no tiene nada, no tiene servicios públicos, le estamos diciendo no. Cuidado, no te gastes el dinero ni en salud, ni en educación, o recorta aquí. ¿Qué hace la gente que está allí? Ahora, ¿qué hace la gente que está allí? Yo sé lo que haría, yo tengo claro lo que haría. Yo, si mi familia necesita comer y no tengo para comer, ya lo siento, pero creo que me avala hasta la Biblia para poder, ¿no? Para poder sacarme el sustento de donde sea. O sea, es que es una situación, no sé, y aquí, bueno, pues nada, protestamos ahora, no, es que fíjate cómo llegan, claro, llegan y no, y hoy nos lamentaremos y lloraremos mucho, pero ¿visteis la película de Nerón? ¿No habéis visto? La película de Quo Vadis, ¿no? Cuando coge Nerón y ante Roma incendiada, que luego, por cierto, no era Nerón el que la quemó, pero bueno, es igual, esa es otra historia, pero... Coge Nerón, coge el lacrimal este, el vasito, y dice, una lágrima por Roma, ¿no? Y lo guarda la lágrima. Pues eso haremos nosotros también hoy. Una lágrima por los que han, por los fallecidos. Hasta la siguiente.
Claro, y como decía, hoy, ayer fueron 7, pero es que en el 2024 fueron 10.000 las que murieron en busca de una vida mejor.
Sí. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño... Sí, Fernando.
Que en el círculo de silencio ayer, en el del Mediterráneo, me parece que son 800, casi 900.
Pues eso son las... A ver, esas son las contabilidades y lo que se tiene controlado, ¿eh?
En lo que va de año.
Sí, pero es lo que se tiene controlado, quiero decir, ¿eh?
Hombre, claro. Sí. No, era un paréntesis nada más, vale.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Por la compra de tus gafas graduadas monofocales o progresivas, además del segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que tú quieras, súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Esto es lejos.
Para consultar el estado de su pedido, pulse 1. Si no ha recibido su pedido, pulse 2. Para saber si su pedido todavía existe, pulse 3. Y si ya no recuerda qué ha pedido, pulse 4.
Mejor cerca, ¿no?
Si tienes que regalar, regala cercanía, regala comercio local. Bilbao Dendak te ofrece la tarjeta regalo del comercio de Bilbao. Consíguela en bilbaodendak.eus.
Del Horado te invita a disfrutar de la Feria Alfonsina. Este fin de semana la inspiración medieval se apodera de Del Horado con un gran mercado, talleres, juegos, bufones, seres mitológicos, aves rapaces y ritual de fuego con acrobacias. Este sábado a las 6, recreación de la entrega del fuero por Alfonso I. Del Horado tiene tirón.
Bizkaiko Gaztetxoen Koordinakundea organiza Egonaldiak del 23 al 29 de junio en La Arboleda, Gorliz, Gares, Astiz y Camino de Santiago para nacidos entre 2007 y 2018 y Egunekoak del 23 de junio al 30 de julio y del 1 al 5 de septiembre en Rekalde, Indautxu, Santutxu y San Ignacio para nacidos entre 2013 y 2021. Infórmate en el 94 424 5842. ¡Anima, Saites!
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94 446 0886.
Lavandería y tintorería Mr. Jeff, en Colón de Larreategui 41, Bilbao. Servicios de lavandería, tintorería y planchado de ropa para particulares y empresas. Reparto diario con entregas y recogidas en Bilbao. Si tienes que lavar tus alfombras, edredones, mantas o cortinas, no cargues con ellas. Las recogemos a domicilio. Lavamos todo tipo de prendas de vestir. Limpieza en agua o en seco. Mr. Jeff, 747-480244.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Sí, algunos oyentes pues que han reaccionado también. Dicen la tragedia del Hierro, no la habían vivido nunca. Como dijo el Papa Francisco en Lampedusa, qué vergüenza. Islas de acogida en el olvido, además. Otros oyentes, a ver, hay uno, por ejemplo, que hizo un comentario sobre las lenguas del Parlamento, bueno, que decía que los políticos tienen que trabajar y para eso que se les paga. En otras cosas importantes, como el tema de la migración, por ejemplo, el desgraciado de ayer, las guerras que estamos viendo y las que no vemos. Esto es lo que decía otro oyente. No permitir que nadie entre sin identificar, solo con contrato de trabajo, atacar firmemente a las mafias, dice un oyente. Yo al oyente le voy a recordar una cosa. Nuestros niños de la guerra, ninguno llevaba papeles ni contrato de trabajo, eran niños. Y iban a trabajar ya a otros lugares, pero eran niños. ¿Y qué pasa? ¿Que no tienen derecho a venir, por ejemplo, los mayores, los que ya no están en edad de trabajar? ¿No tienen posibilidades de entrar, por ejemplo, personas con discapacidad de otros lugares? Bueno, pues eso, que no siempre un contrato de trabajo te tiene que garantizar la entrada, ¿eh? Y a ver quiénes somos nosotros para pedirlo, primero. Bueno, yo soy responsable de lo que pasa al minero extrayendo coltán, porque ya dije que lo mismo de los 300.000 que hay en Euskadi, he recibido fondos NES y 300.000 millones, yo no voy a recibir un céntimo y no soy responsable de ello. Lo mismo de lo del minero de allí, el responsable será el dueño de la mina. No, ya lo siento, pero el problema de la mina de coltán es que el teléfono móvil que tenemos aquí funciona con ello. Da la casualidad de que lo están extrayendo para nosotros. Sí, para nosotros. Para eso mismo lo están extrayendo. Tú mismo lo dices, Coldo, arregla todo eso en los países de origen y el problema solucionado, todos felices en sus países, pero claro, no, eso no interesa. Es mejor echar la culpa de insolidario al que vive aquí, lo tienen muy estudiado. A ver, pero el problema de los países de origen es el que hemos estado mencionando antes. Si es la gran realidad y el gran drama que tenemos ahora mismo, que es lo que está ocurriendo. Pues nada más, y allí lo que vamos es a esquilmar, no vamos a otra cosa. Si fuéramos a mejorar la situación, pero es que allí no vamos a esto. Ahí vamos a
por sus recursos.
Vamos a filmar, pero también en aquellos países hay situaciones que son indignantes. O sea, cuando a veces ves imágenes de Nigeria, de la capital de Nigeria, qué ciudad, qué calle, qué edificio y tal, y luego ves cómo a un kilómetro hay allí unas chabolas corriendo todas las aguas fecales por las calles, los críos medio desnudos. Bueno, es que también allí...
Pero las desigualdades son brutales, pero Fernando, nosotros, pero los dirigentes que están en esos países, muchos están puestos por las fuerzas orientales o apoyadas por ellos.
Que sí, ya he dicho.
Claro, y luego es como nuestras inversiones. Nuestras inversiones no siempre sacan a esos países de la pobreza, por no decir casi nunca, pues porque en muchos casos están diseñadas para beneficiar a los inversores extranjeros y no a la población local. Y porque al final van acompañadas de condiciones, de ajustes, que lo que hacen es debilitar, por ejemplo, la capacidad de los estados. ¿Y cómo la debilitas? Colocando títeres, por ejemplo, en los gobiernos. O sea, la corrupción, por ejemplo, la mala gestión, los efectos de las macroeconomías, es al final lo que los efectos adversos que agravan los problemas y los perpetúan. Y al final perpetúan en la pobreza, en la desigualdad, en la dependencia, y es lo que ocurre en muchos de esos países. La gente, hay un ejemplo, mira, a mí me lo dijo una vez Javier Galparsoro cuando era el presidente de CEAR, en su momento, que me dijo, si pones una patera en Plencia no se monta nadie. Coloca una patera en Plencia. Vamos a decirles que no tienen ni que pagar por montarse en la patera. ¿Cuánto se van a montar? ¿Cuánto se van a montar? Ninguno. Salvo que sea un pedalo para luego volver a la misma playa. No, pero es que es así. Es que ¿por qué razón no nos vamos de aquí y vienen de otros lugares? A ver, que me explique alguien por qué. Nada más. Porque yo cuando miro las cosas... a ver, esperanza de vida en los países de los que salen. Es que tienen 20 años menos de esperanza de vida que nosotros, ¿eh? 20 años menos. No es que ganen un futuro, ganan vida. Y yo tengo el derecho, ¿y yo qué derecho tengo? Porque he tenido la suerte de que mi madre me parió aquí. ¿Qué derecho tengo yo sobre esta tierra?
En 2 centímetros más arriba.
Claro, si yo cojo un mapa y miro, coño, si llego a nacer 5 centímetros más abajo porque mi madre me llega a parir en otro sitio, pues estaría también en un desierto corriendo a ver si puedo escaparme de algún sitio y metiendo o saltando una valla. Yo por menos, no sé, lo haría. Y dices, ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Que a todo el mundo pues, se le abren las carnes con lo de Gaza. Hay 2 millones de gazatíes que... Yo no sé si podría aguantar en ese lugar yendo y viniendo de un sitio para otro, porque en cuanto te abran una espita, te vas a marchar, como ocurrió en Siria. ¿Qué ocurre con los sirios que salieron y llegaron a Europa? Que tenemos a 15.000 metidos todavía en Lampedusa, 15.000 en un campo de concentración. ¡Jo! Me desespero con esto.
Es que es desesperante, porque las imágenes que se vieron también ayer de Gaza, con el reparto de comidas, es terrible. Es que me acordé ayer, Elsa, el viernes pasado, decía que un problema que se podía plantear serio era que tal como estaba la situación, cuando llegasen las comidas, se produjese unas avalanchas de gente que hubiese muertos y que hubiese muchos problemas, ¿no? Y ayer me acordaba de ver aquellas imágenes de que la gente está desesperada. Y mientras, no sé, y te sitúas y dices, ¿qué haces en todo esto, no? Porque ahora, mira, por ejemplo, estamos hablando mucho, ya, así meto una cuña publicitaria. El sábado 31, en el Colegio de Escolapios, de 10 a 1 va a haber un encuentro de reflexión y de diálogo sobre todo este problema de la guerra, para ver si de una u otra manera, a ver qué se nos puede ocurrir o qué se puede hacer, ¿no? Me parecería que sería bueno encontrarnos allí bastante gente, pero bueno. Ya veremos.
Y para finalizar, también una reflexión, porque claro, como dices, ahí en Gaza que están los 2 millones de personas recluidas sin poder salir, como dices tú, si pudieran saldrían todos y los acogeríamos.
Ese es el problema.
Claro,
porque está ahí.
Que no se nos olvide que cuando comenzó la invasión rusa y la guerra en Ucrania, y comenzaron a colapsarse las fronteras en Polonia, todos los países éramos países de acogida. Y todos nos organizamos para que pudieran venir todos los ucranianos. Y aquí en Euskadi acogimos a todos los ucranianos, hasta nos sacamos fotos, que me acuerdo de los políticos sacándose fotos, y diciendo que es que sí, que somos país de acogida. ¿Pero país de acogida para todos o solo para unos pocos?
Pues no, solo para unos pocos. Porque aquí tenemos un problema con los negros y los pobres. O los negros pobres, para ser más específico, negros empobrecidos. Eso es el problema que tenemos, ¿no?
Sí, porque al final es voluntad política, porque con la guerra de Ucrania se demostró que sí, que somos capaces y que tenemos recursos para poder acoger aquí a gente.
No, no, sí, recursos hay. Mira, por ejemplo, a ver, además, la mayoría de la gente no quiere moverse de su tierra. La mayoría de la gente no quiere marcharse, salvo de vacaciones.
Pues por eso,
como nosotros, pues de vacaciones, que... no quiere ir a otro, no quiere ir a otro sitio. Es más, ¿cuánta gente llega de África a Europa? 8 millones de personas aproximadamente, se calcula. 8 millones. África tiene 1.300 millones, ¿eh? No nos olvidemos. Y es un país que el 60% es joven, muy joven. O sea que los porcentajes son ridículos. Y ahora dices, ah, y en un continente como el nuestro, envejecido, con 350 millones de personas, no tenemos hueco para meter a más gente. ¿Quién ha dicho eso?
Así es.
¿Quién ha dicho eso? Hombre, lo que pasa es que lo que tenemos es mucha cara. Mucha, mucha cara. Bueno, ahora vamos a la parte que decías tú antes, Unai. Que decías antes, Unai. Claro, ayer va la Baral Kucha y te dice, oye, un informe, crisis demográfica. Es que como esta mañana he metido a un señor de Vox en el Congreso de los Diputados diciendo, ah, van a venir aquí a suplantarnos. Sí. No, no es un problema de suplantarnos, es un problema de que la edad que tienes te vas a morir, seguro, espero que tardes en morirte, pero te vas a morir y vas a dejar hueco. ¿Y cuál es el problema? Que no lo llenamos los de aquí. Y la crisis demográfica, hoy tienes el titular del Correo, aboca a Euskadi a un déficit de 170.000 trabajadores en una década. Solventemos este problema, a ver qué hacemos. Estamos pidiendo martillos, herramientas, quiero decir.
Sí.
Pero es que vienen personas. Con el martillo viene una persona, y una familia.
Y ahí, y lo pone bien claro en el informe, que necesitamos a migrantes que vengan aquí a trabajar y a vivir con todos nosotros y nosotras. A ver, lo de los... siempre que hablamos de la crisis demográfica, siempre de fondo... nos llega el ruido de que es que, claro, no vamos a poder pagar luego las pensiones, ¿no? Con el problema que tenemos de crisis demográfica. Aquí tenemos dos patas. Por un lado, claro, es que la natalidad con la gente joven, es que en estos momentos, claro que la natalidad o la creación de una familia, digamos, o empezar a tener hijos e hijas, claro, no es como antes, y es que es imposible con la situación que se vive ahora mismo que podamos arrancar un proyecto de vida como los que había antes, sin vivienda, sin salarios dignos, es imposible. Y luego también tenemos que pensar que el mundo ha cambiado y que esto no es como antes, que la mujer tenía que estar teniendo hijos y solo dedicarse a cuidarlos. O sea, no, esto ya no es así. Hay muchas mujeres pues que no quieren tener hijos como pasaba antes. Entonces necesitamos migrantes para trabajar aquí, y lo que no es tampoco la situación cuando hablamos de las pensiones es la privatización de esas pensiones, y sino que se lo digan a la gente de Estados Unidos con las privatizaciones, cómo tienen que estar trabajando toda su vida hasta morir. Y esa no es la solución, sino que habrá que buscar cómo podemos afrontar todo este reto con la implantación de que todas estas personas migrantes comiencen aquí a trabajar, y ver cómo solucionar el problema de las pensiones, que sí, que habrá, pues ya sea con diferentes impuestos o cómo hacerlo para poder garantizar y que no yo como persona joven desde los 20, 25 años ya desde el banco me estén insistiendo en que tengo que abrirme una cuenta privada porque si no luego no tendré jubilación.
Tampoco la tendrás, aunque te ves una cuenta privada, porque ¿cuánto puedes ahorrar al mes?
Por eso.
No, por eso te digo, que muchas veces te venden esta milonga, pero no es una milonga, eso tiene que ver simplemente con beneficios fiscales, etcétera, sí. Y tal, porque no te va a resolver la vida un plan de pensiones privado, salvo que dediques pues una cantidad como la que le dedicarías a la Seguridad Social si trabajaras bien. Claro.
Oye, Coldo, una cosa, que es que a mí cada vez que hablamos de todo este asunto hay una palabra que realmente, no sé, me hace daño, y es que no sé cómo solucionarlo. Cuando decimos necesitamos que vengan, o sea, es que me resulta una expresión, no sé, no me gusta la expresión, pero no
ya
sé.
Pero es para mantener nuestro statu quo,
ya, pues por eso yo creo que es un planteamiento, digo, necesitamos que vengan, pero no es una actitud completamente, a ver, en el fondo
egoísta. Es egoísta
para que tengamos nosotros luego solucionados nuestros problemas de pensiones. Digo, bueno, vamos
claro.
a ver.
A ver, ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo tú coges la Seguridad Social en España y trabajan con contrato y cotizando la Seguridad Social, es decir, pagando las pensiones, 3 millones de migrantes. Estamos hablando del 14%, aproximadamente.
Sí, sí.
Están cotizando, están cotizando.
Pero por eso digo, si no podíamos usar una palabra que no...
Pues sí, igual hay que utilizar otras, ¿no? Pero eso es verdad. Luego, a ver...
No, pero... Debidamos aquí esclavitos que vengan aquí a sacarnos las castañas del fuego.
Sí, pero bueno, a ver, nosotros tenemos una mentalidad de burgueses, de ricos, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos una concepción utilitarista de la migración. Cuando decimos necesitamos 170.000 trabajadores es porque queremos mantener nuestro statu quo y para eso necesitamos que venga gente y que eso, que esté afiliada a la Seguridad Social, pague, contribuya, etcétera. Haga eso y haga un enriquecimiento general, porque esta gente que viene también son 3 millones que cotizan a la Seguridad Social, pero que consumen, viven, pagan un alquiler, compran en las tiendas, etcétera. O sea, la gente vive, ¿no? Lo que quiere decir que también con sus impuestos están contribuyendo a que el sistema funcione, a que la bicicleta no se pare. Tenemos una visión egoísta de la sociedad, de eso lo tengo clarísimo. Pero ¿cuál es el problema? Pues que todavía hay gente que piensa que lo que nos va a venir es un martillo. Y no, viene una persona y viene una familia.
Okay, claro,
y, los que nos y parece que lo que nos interesan son simplemente migrantes con interruptor, es decir, de los que apagas cuando termina la jornada laboral. Y eso no ocurre. No tenemos ese mecanismo. Entonces, bueno, pues por eso hablamos ya de la interculturalidad y de lo que van a ser. Y claro que las sociedades van a cambiar. No te quiero ni contar lo que va a ser la Euskadi dentro de 50 o de 60 años.
Pero ni tú ni yo la veremos.
No, ni de lejos, vamos, o sea, nada. Bueno, Fernando, igual están haciendo un esfuerzo. Pero no, tampoco creas que tengan muchas ganas ya dentro de 50 años de estar viendo nada. Bueno, venga, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ven a Orduña el 1 de junio a celebrar la fiesta de la Escuela Pública Vasca. Gózate guas en porro, chetamar y motoch, animación de calle, herri bascaria con productos locales y mucho más. Euskal Escola Público A.
Tus compras en Basauri con tu Basaurico Chartela en los comercios asociados tienen premio. Entra en el sorteo hasta el 15 de junio de 25 vales canjeables por un día de viaje con visita a una bodega, transporte, cata y comida para dos personas. Patrocinan Basaurico Mercatariak, Rural Kutxa y Ayuntamiento de Basauri.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
En Clínica Veterinaria Saindú disponen de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Ahora con el método Inviva de radiofrecuencia no invasiva para el tratamiento de lesiones. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94-460-8649.
El mejor vino se bebe en compañía, la de Viña Olavarri. Disfruta de un vino que despierta los sentidos como nuestro equipo. Viña Olavarri, más de 30 años dedicados a la crianza del vino en Haro, en Gangur el Mendi 3 Basauri, y si prefieres llama al 94-426-3805 y te lo llevamos a casa. Infórmate en bodegasolavarri.com.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Radio. Fíjate que tenemos temas relevantes en el mundo y ahora pues estamos con la historia esta de Leire Díaz. Por cierto, nacida en Vizcaya, aunque luego ha desarrollado su vida en Cantabria, sí, como concejala incluso. Pero te voy a decir una cosa, yo es que leí la historia esta y me parece que es un poco, pues eso, yo decía, mandar a Torrente a hacer las investigaciones. O sea, que no me puedo creer yo que esto sea, que tenga fundamento. O sea, no me lo puedo creer, ¿no? Porque esta es la historia de una grabación que se hace de una señora militante del Partido Socialista con un empresario que tiene problemas fiscales, o sea, bueno, problemas no, que ha cometido delitos fiscales y un abogado. Y a partir de ahí, oye, ¿quién ha grabado esto? Si ella no ha sido, el abogado tampoco, queda poco margen de maniobra.
Sí, bueno, yo lo primero sí que creo que el Partido Socialista debería de dar las explicaciones.
Cosa que ya ha dicho Cerdán, no tiene nada que ver conmigo.
Bueno.
Dice, bueno, ya está.
Y sí que me hace gracia cómo se está utilizando la palabra cloacas del PSOE, ¿no? Cuando aquí hemos tenido cloacas del Estado que las han vivido otros partidos, otras formaciones políticas con espías, escuchas, noticias falsas, filtraciones, periodistas persiguiendo por detrás a los cargos políticos, ya sea a formaciones de aquí y también a las formaciones independentistas con todo el proceso, ¿no? Y claro, ahí el Partido Socialista lo veía desde la barrera y se frotaba las manos porque pues, en ese momento a ellos no les afectaba. Pero ahora que todas esas filtraciones que están haciendo desde la UCO, todas esas noticias falsas que están saliendo, todos esos pseudoperiodistas que tenemos en el Congreso, claro, el Partido Socialista no ha hecho nada durante estos años, porque no olvidemos que quien lo filtra desde la UCO, sumando responsable desde el 2018, es Marlaska. Y no ha realizado nada, igual que ahora estamos viendo estos pseudoperiodistas paseándose por el Congreso, persiguiendo a los políticos, y quien tiene la presidencia del Congreso es el Partido Socialista y no pone veto a estos pseudoperiodistas para que no puedan entrar, ¿no? Y luego, por otra parte, la pata judicial, pues lo mismo, se han repartido entre el Partido Socialista y el Partido Popular el Consejo del Poder Judicial, dejando el PSOE que el PP metiera ahí a todos los jueces que ellos querían, ¿no? Entonces, si no has hecho nada, pues ahora atente a las consecuencias, que es un poco lo que le está pasando al Partido Socialista.
Pues sí, sí, le está pasando, sí, sí. Pero bueno, esto es lo que hay. El problema está que aquí lo único que hacemos es enfangarnos con temas que nos vuelven locos. Y a mí yo creo que también hay, a ver, yo no voy a quitarle importancia a esto, habrá que esperar a ver qué es lo que es su sustancia, pero creo que no hay delito, simplemente decía un oyente esta mañana, y creo que tiene razón, es la versión femenina del pequeño Nicolás, me da la sensación a mí,
sí.
Tengo la sensación de que va un poquito por ahí, más serio me parece el otro asunto de la UNED, que firmó un convenio con el famoso hacker este, con Huertas, Alcácer, cuando estaba ya imputado, y que acaba de ser detenido. Y que además tenía trabajando con él al que fue número 2 del Ministerio de Interior. Eso me parece mucho más grave, ¿eh?
Sí.
Me parece más grave, sobre todo porque ahí sí que hay pirateos informáticos, recogida de datos, ventas y extorsiones. Que no digo que no haya que revisar todo, hay que revisar todo, pero eso, de lo que se habla menos, me parece mucho más grave.
Creo que también, y nosotros como periodistas, hay que hacer una reflexión en esta guerra mediática que estamos viviendo, donde nos bombardean día tras día con, en estos momentos es una cacería contra Pedro Sánchez, ¿no? Y cómo se intoxica tanto la opinión pública con noticias que ya no sabes ni hacer el filtro de si son verdaderas o falsas, que es lo que está pasando, pues por ejemplo, ahora con el caso Ábalos, ¿no? Uh-huh. Claro que parece que ha habido corrupción en ese caso, pero claro, luego te intoxican con tantas noticias y luego falsedades, que si paradores, qué tal, y luego te viene el director de los paradores y te dice, no, que todo esto que están ustedes publicando es todo mentira. Claro, vivimos en una situación de bombardeo de noticias diario que ya hasta nosotros como periodistas ya no se sabe a qué poder darle la importancia y no dentro de esas noticias y saber hacer ese filtro de qué es lo noticioso y qué es no, y cuál no.
Sí, no, ver, bueno, es que, sí.
No, que yo decía que toda esta situación de vamos a decir, de chascarrillos, que son serios y habrá que solucionar, pero yo creo que todo esto está posibilitando una deserción de lo que es la vida política y una descalificación de la vida política, ¿no? Parece ser que la política solo es dedicarse a investigar si el otro ha hecho algo mal o no. Claro, luego decimos, no, es que la extrema derecha ahora está ganando poder. Si se le está haciendo el caldo de cultivo con todas estas informaciones, ¿no? O sea, el no ver cómo se sientan a encontrar soluciones a los problemas que realmente están afectando a todos los ciudadanos de este país, a los problemas que tenemos, y se dedican más bien, miras una sesión del Parlamento y dices, pero si parece el patio del colegio, tú eres y tu padre más, y no sé qué. Pero así la sensación es que la gente dice, mira, yo paso de todo esto, me dedico a mis cosas y que les den por saco a todos los demás, ¿no? Y claro, y mientras tanto, hay algunos que en este caldo, en este mar revuelto, pues van sacando tajada y van colocándose ellos en el poder, ¿no? Y eso es lo que me parece más preocupante y más serio que hay. Que con todas estas cosas, yo creo que al ciudadano normal lo que están haciendo es crearle una imagen de desprestigio de lo que es la vida política y una sensación de que todos los políticos, que la gente lo dice además con una, no sé, una frialdad, es que todos los políticos son iguales. Pues mire, pues a gracias a Dios, no. Pero la imagen que se está emitiendo es esta. Y esto es peligrosísimo. Ahora mismo hemos visto en Portugal, ¿no? Ahora resulta que la extrema derecha es la segunda fuerza en Portugal. Y lo es además, curiosamente, y eso es más preocupante, gracias a los votos de los que están en el extranjero. Y dices, bueno, pues esto es preocupante, ¿eh? Eso, el libro que te dejé de la era de la revancha, me he acordado muchas veces de esto, ¿no? Es decir, que ¿qué se está produciendo? Y yo creo que hay, no sé, en los medios había que tener un poco más de cuidado de ciertas cosas. Es decir, las dejamos de lado. No entramos en estos debates, no sé.
Mira, hay cosas que llaman mucho la atención. Fíjate, has mencionado algo, ¿no? De los medios de comunicación, lo peligroso que es y lo difícil que es manejarnos con ello. Ayer la Fiscalía archivó la denuncia de agresión sexual contra Monedero.
Sí.
Y archivó también la denuncia contra la cúpula de Podemos porque se les había acusado de encubrimiento. Es que no había denuncias. No están materializadas las denuncias físicamente en un juzgado. Las han puesto una asociación, puso la denuncia. ¿Sabes las portadas que le dedicaron a Monedero en su momento?
Hombre, ya me acuerdo.
Sí, ahora quiero que busques las portadas hoy y digas cuántas aparece, sí, Monedero en portada.
Vale. Y ahora que levante.
¿Y qué ocurre? Pues, y ahora dime, yo no digo si no lo ha cometido o no lo ha cometido, porque no tengo ninguna prueba. Pero no. Ahora mismo, fiscal, o sea, judicialmente no hay ningún reproche a Monedero hoy. ¿Y ahora qué hacemos con esto?
Sí, yo me acuerdo de cuando estábamos en el colegio y había, cuando se difamaba y cosas de esas, ¿no? Me acuerdo que había un fraile que nos decía, mira, eso que difamar es como si tú coges una almohada de pluma, te subes a la azotea de tu casa, la rompes y dejas que se lleve todo el viento, ¿no? Y luego te dices, no, todo aquello era falso, ahora hay que recoger. A ver quién coño recoge todo lo que has expandido. Y eso, claro, eso crea unas cortinas de humo y una desacreditar todo lo que es la...
Bueno, sí, sí, yo no sé, yo no tengo ni idea cómo es el comportamiento de cómo ha sido el comportamiento, pero no había ninguna denuncia de ninguna mujer y por lo tanto lo único que había era pues gente, asociaciones detrás y tal. Pero yo estoy mirando ahora mismo portadas dedicadas aquí, La Razón, pum, 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 bueno, el ABC, un montón de El Mundo, sí. Portadas dedicadas a Monedero y hoy a lo sumo un suelto. Uh-huh. A lo sumo un suelto, no portada, un suelto. Sí. Y dices, no tengo nada, pero dices, oye, y este señor tiene capacidad para defenderse, tiene capacidad para estar en los medios, tiene capacidad tal, pero si le pilla cualquier anónimo del mundo mundial, ¿qué hace?
Claro, pero tenemos el mismo problema con las noticias falsas y cómo hay periodistas que crean esas noticias falsas y luego siguen siendo invitados todos los días a todos esos programas como con tertulios.
Hombre, programas de televisión, que no falten. Bueno, pues nada, Fernando Allende, Unai Burguete, que tengáis un buen día, ¿eh?